Bienvenidos, soy Elena Farrevallejo y estáis escuchando Una Pregunta Literal, un podcast de Hace Prensa. Bueno, como podéis ver por el título, esta semana hay nuevamente una conversación, una breve conversación. Y es que mayo me ha descuadrado un poco los planes con esto de tener 5 miércoles, pero bienvenido sea, porque la conversación de esta semana, una radiografía del lector un poquito más corta de lo habitual, ha sido un auténtico placer. Zina Hitz, la invitada de esta semana, es tutora en el programa de grandes libros del St. John's College y la autora de Pensativos, los placeres ocultos de la vida intelectual, un libro que está publicado en la editorial Encuentro y cuya lectura yo he disfrutado plácidamente. No puedo más que recomendároslo. Y sin más dilación, os dejo con esta conversación que grabamos en el espacio Encuentro y que espero que a vosotros os guste tanto como a mí. ¡Empezamos! Zina Hitz, bienvenida a Una Pregunta Literal. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. Zina, tú eres profesora en el St. John's College y también eres la fundadora de The Catherine Project, una organización que fomenta la educación humanística mediante los grandes libros. Y yo, pues curioseando un poco en la página web del proyecto Catherine, me encontré nada más entrar con una frase que dice que un gran libro invita al lector a entrar como un igual. Una de las cosas de los libros, de los grandes libros, es que son indefensos, ¿verdad? No pueden controlar quién los lee. Empecé a pensar en esto cuando pasé la mayor parte de mi vida como académica. Estudié a Platón y Aristóteles, y a diferencia de mí, piensan que solo unas pocas personas son capaces de tener una vida intelectual. Solo unas pocas personas son capaces de la filosofía. Pero lo irónico es que una vez que los libros se publican y traducen, cualquiera puede leerlos. La gente puede leerlos y llegar a ser esos filósofos que sus autores nunca imaginaron. Entonces, para mí, la educación en los grandes libros es un aprendizaje al alcance de todos. En cierto modo, se define un gran libro como algo que puede educar a alguien a cualquier nivel, tanto a nivel más alto como al más básico. Es decir, puedes tomar un libro y entablar una conversación con su autor. Puedes hacerlo desde cualquier nivel intelectual. Y nadie puede excluirte de hablar con este libro. ¿Y por qué debería alguien hoy en día elegir leer si tiene a un clic de distancia contenido y entretenimiento muy inmersivo? O sea, ¿cuál es el poder de la lectura? ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, no es solo una distracción. La lectura no tiene solo como fin atrapar tu atención. Como dices, hay otras cosas que pueden hacer eso. Es una forma de explorar el mundo. A través de los libros nos encontramos con otras personas, con los autores, con las personas que el autor describe, y también con lo que ese autor ve en el mundo en el que vive, en el tiempo y en el lugar y en el contexto en el que vive. Así que es una forma de encontrar una pieza. Cada libro muestra una pieza de lo que significa ser un ser humano. Por supuesto, puedes ver Netflix o decantarte por el contenido inmersivo y absorbente. Pero si quieres realmente crecer y aprender y convertirte en un tipo de persona diferente, una persona más rica y profunda, con una vida interior en la que hay cosas en tu propia mente, en tu corazón y alma, que llevas contigo sin importar lo que pase, eso significa que cuando tus dispositivos se queden sin batería y tu vida dé un mal giro, tienes algo dentro de ti que puede guiarte y ayudarte y darte vida. Entonces, ¿crees que los grandes libros nos pueden hacer mejores? Mejores, pero también más felices, más ricos, más resistentes, más sabios. No es moralista, no significa que coger un libro y leerlo te vaya a hacer ser amable con tu abuela. Quiero decir, podría. Pero lo que hará es darte recursos para pensar, reflexionar y contemplar. Preguntar por qué leer Es un poco como preguntar, bueno, ¿por qué escuchar música? ¿Por qué tocar música? ¿Por qué contemplar arte? ¿Por qué hacemos estas cosas? Lo hacemos porque es parte de nuestra vida como seres humanos, parte de las formas en que vivimos más plenamente.
Part of our lives as human beings, part of the ways that we live most fully.
En la web del Catherine Project dice que los libros que se estudian aguantan varias relecturas. ¿Cuál es tu opinión sobre la relectura? ¿Tú relees? Bueno, no creo que haya ninguna limitación en la relectura. Quiero decir, ciertamente puedes leer tu thriller de espías favorito, tu misterio favorito una y otra vez. Pero el punto de volver a leer un gran libro, el distintivo, la señal de que se trata de un gran libro, es que aguanta la relectura, que merece la pena volver a leerlo. Releo libros todo el tiempo, porque esa es la forma en la que enseñamos en este plan de estudios, que es fijo. Entonces, si das una clase dos veces, estás leyendo el libro dos veces. Ahora bien, aquí hay un ejemplo de lo que este tipo de plan de estudios puede hacer y lo que significa para la enseñanza poder volver a releer. Cuando era estudiante de primer año en la universidad, leí por primera vez La República de Platón. Luego, en el máster, escribí mi tesis sobre un fragmento de La República de Platón. Fui a la escuela de posgrado e hice un curso de un año sobre La República de Platón. Y luego, en mi tesis doctoral, escribí un capítulo sobre La República de Platón, que luego convertí en un artículo. Y esto era ya todo más dirigido al mundo académico. Pero luego vuelvo al St. John's College para enseñar. Esto fue hace 8 años. Y estoy leyendo con un alumno de primer año de universidad. Leen muchos libros griegos antiguos. ¿Y qué leemos? La República de Platón. Y pienso para mis adentros, no voy a aprender nada esta vez. Me va a aburrir. Pero en cambio, estoy leyendo La caverna de Platón, la más cliché, la que todos conocen desde que son niños. La estoy leyendo y de repente veo cosas que nunca antes había visto. Y solo un gran libro puede hacer eso. Tu thriller de espías favorito seguramente es maravilloso, disfrútalo, pero no va a conseguir hacer eso. Solo los grandes libros tienen esta característica. Hay tanta complejidad y riqueza de detalles que puedes leerlos literalmente 100 veces y aún así aprender algo nuevo. Es parte de su poder como instrumentos de educación, porque significa que puedo estar sentada con mi estudiante de primer año de 18 años y puedo estar aprendiendo junto a él. No solo contarle todas mis experiencias y mis sabios pensamientos, sino aprender con él. Y eso es increíble. ¿Y cuáles son tus grandes libros, aparte de La República de Platón? Bueno, los otros diálogos de Platón también son buenos. Diría que he pasado la mayor parte de mi tiempo con Platón y con Aristóteles, y más recientemente con las Confesiones de San Agustín. Ese es probablemente uno de mis grandes libros. Pero sigo explorando. No considero que tenga un grupo fijo de libros con los que pasaré el resto de mi vida. Siempre estoy buscando, leyendo cosas nuevas y pensando en cosas nuevas. En Pensativos defiendes mucho el aprendizaje por sí mismo, la lectura por sí misma. ¿Crees que quizás hoy en día uno lee no tanto por el hecho en sí mismo de leer, por el placer que puede dar o por los retos que nos puede plantear la lectura, sino por poder decir que se ha leído, que tal vez haya entrado la eficiencia moderna en el ámbito de la lectura y haya desplazado la lectura por sí misma? Es decir, que se entienda ahora mismo más como una especie de insignia moral. Creo que no es nada nuevo. Siempre ha sido parte de... Es uno de los vicios de la lectura, de los lectores. Creo que retrocede bastante en el tiempo, probablemente desde el comienzo de la lectura. Ha habido gente que lee solo para verse bien, solo para parecer mejor que otras personas. Esa es la razón por la que lo hacemos. Así que creo que es un peligro natural de la vida lectora. Pero creo también que si pienso realmente en lo que está pasando hoy en día, lo difícil es hacer que la gente siquiera empiece de verdad a leer. Entonces pienso que si empiezan a leer solo para ser pretenciosos, entonces no es tan malo. Una vez que empiezan a leer, pueden desarrollar otra forma de relacionarse con el libro. Por ejemplo, cuando era estudiante de secundaria, yo no era muy
buen estudiante, pero me gustaba la idea de que me leyesen. Entonces, ¿qué llevaba siempre conmigo? Una copia de La República de Platón. Así que la llevaba siempre conmigo. Nunca lo abrí, pero lo tenía siempre conmigo. Y lo iba mostrando. Y es muy gracioso porque terminé, por supuesto, dedicando mucho tiempo a estudiarlo, aunque en ese momento no sabía que eso sucedería. Así que tenemos que ser benévolos con nuestras malas motivaciones, porque somos humanos y esto es lo que nos impulsa. La cuestión es usar nuestras motivaciones menos admirables para hacer algo que realmente valga la pena. Entonces, si realmente estamos utilizando nuestra competitividad y nuestro amor por la propia superioridad como motivación para empezar a leer los grandes libros, entonces adelante. Pero no hay que quedarse atascados ahí. Hay que querer llegar más allá, al siguiente nivel. Y creo que es posible. Lo veo bastante, la verdad. Creo que sucede muy a menudo con nuestros estudiantes. Empiezan así y luego sucede algo más.
¿Y debería ser la lectura una experiencia placentera, una fuente de placer? ¿O puede también ser a veces una experiencia difícil, incluso dolorosa?
Si me preguntas por mi opinión, el tipo de lectura que más me interesa, una lectura seria, transformadora, es muy dolorosa. No es agradable de ninguna manera obvia. Por eso, en sus inicios, no puse placer en el título de mi libro. Fueron los editores los que lo hicieron. Pero creo que está bien, porque no es solo sufrimiento. Es el sufrimiento que viene con el crecimiento. El dolor que viene con el crecimiento, con la comprensión, con la perspicacia, con la sabiduría. Así que es un tipo de sufrimiento muy saludable el que atraviesas cuando la lectura es difícil. Yo misma muchas veces lo encuentro difícil. Quiero decir, tengo que leer por trabajo, por, ya sabes, lecturas enormes y densas, y no siempre quiero hacerlo. Es decir, tengo que obligarme a hacerlo. Y en cierto modo, tener un trabajo como el mío en el que tengo que hacerlo es muy útil, porque leo cosas que de otro modo no podría obligarme a leer. Así que creo que aceptar que va a ser doloroso es bueno, es realista. En última instancia, hay alegría y satisfacción en la práctica de la lectura. Obtienes eso a veces, pero el primer contacto no suele ser placentero. Entonces, ¿cuál debería ser el fin último de la lectura? ¿Crecimiento, placer, entretenimiento, sufrimiento? Creo que es por crecimiento, pero hay algo en el placer que también me parece correcto, porque la forma en que Aristóteles define el placer es como ejercitar tus capacidades, tus habilidades, y luego con eso viene el placer. Estás usando tus ojos para ver, y eso es agradable. Estás usando tus oídos para oír, y eso es agradable. Estás usando tu mente para pensar y resolver cosas, y también hay placer en ello. Entonces, parte de lo que significa estar vivo es tener actividades donde ejercitas lo que tienes, tus capacidades. Y es en cierto sentido también por el hecho de hacerlo por sí mismo, porque es parte de quién eres y lo que haces y lo que significa ser humano. Los mejores tipos de actividades son aquellos que implican este crecimiento, porque con la vida intelectual, al igual que con la vida espiritual, hay un crecimiento indefinido. Puede seguir creciendo y creciendo y creciendo. Nunca llega a su fin. Y creo que eso es muy emocionante y muy atractivo para muchas personas. Puedes seguir adelante. Es muy diferente de tener ciertas experiencias sensoriales, ni siquiera Netflix, que es algo fácil de lo que burlarse. Pero incluso viajar. Viajas y ves cosas, y llega un punto en que te cansas de ver cosas, y todo comienza a parecer igual. Y es porque realmente has dejado de crecer en esa dimensión. Pero esto no sucede con el aprendizaje. A veces tienes que cambiar de tema o de enfoque, pero nunca te quedas sin lugares a donde ir. Bueno, Gina, entramos en la radiografía del lector, en las preguntitas más cortas. Entonces, un libro que esté ahora mismo en tu mesilla de noche y al que le tengas muchas ganas.
There's a book by...
Tengo el libro de un crítico que me gusta mucho, George Steiner, llamado About Masters and Students. No recuerdo bien el título. Ahora mismo no está en mi mesita de noche porque estoy en una habitación de hotel en este momento, pero está en la parte superior de mi pila de libros. Y estoy particularmente interesada en este libro porque pienso en la enseñanza y en lo que los estudiantes obtienen de sus maestros, en lo que puede ser peligroso en la enseñanza, etc. Así que ese es el libro que está en mi mesita de noche. Un libro que te haya hecho feliz, aparte de La República de Platón. Supongo que no puedo usarlo ya para ninguna de estas respuestas. Un libro que me haya hecho feliz. Me gustó leer para clase Como gustéis, de Shakespeare. Es una comedia muy entretenida. Diría que me hizo feliz en cierto sentido. Una última lectura que haya merecido la pena. Bueno, esto es un poco difícil para mí para recordar porque leo mucho por trabajo, pero sí que había algo que mereció la pena, algo que leí hace poco. El de Patti Smith, Just Kids. Lo leí hace poco y mereció la pena. Un escritor y un libro que hayan sido clave en tu desarrollo como lectora y como persona. Todo van a ser grandes libros, espero que eso esté bien, porque eso es todo lo que tengo en la cabeza. Quiero decir, Just Kids es un libro más común, pero creo que el libro que cambió mi forma de leer de una manera más dramática fue El Edipo Rey, de Sófocles, que leí cuando estaba en primero de carrera. Porque de repente me di cuenta de que todos los detalles de un libro pueden estar llenos de significado. Me di cuenta de que realmente podía pasarme la vida estudiando. Y esto pasó cuando tenía 17 años y en ese momento no es algo obvio. A veces hablas de estar un poco apartado del mundo para poder tener algún tipo de vida intelectual. Entonces, un libro sobre el silencio. Sí, hay un libro maravilloso. Se llama Pustinia, de Catherine Doherty, una escritora espiritual que originalmente era rusa, pero que pasó su vida en América del Norte. Un hermoso libro sobre el silencio y la soledad en la vida ordinaria y lo que puede hacer por nosotros. Tu experiencia de lectura ideal. ¿Un cómo? ¿Un dónde? ¿Un cuándo? Creo, sinceramente, que soy feliz como todo el mundo. Cuando lees su novela en su sofá en verano, cuando no hay nada que hacer. Tal vez en la playa o algo así, como a todos me gusta eso. Pero lo que realmente me hace más feliz es estar sentada en la biblioteca, trabajando profundamente en algo. Ahí es cuando digo, aquí estoy de nuevo, esto es lo que debería estar haciendo. Un libro preferido del que seguramente nadie o muy poca gente haya oído hablar. Bueno, hay uno que sale en Pensativos, El peregrino, de J.A. Baker, del que muy pocas personas han oído hablar. Pero hay otro, en realidad, ¿puedo darte tres? Está ese. Hay un maravilloso diario de memorias en primera persona de un viaje de pesca ruso a principios del siglo XX llamado En el país de la muerte blanca, de Albanov. Entonces se trata de un cazador ruso que estaba en un viaje que salió mal y escribió este registro, un libro precioso, muy intenso, sobre cómo sobrevivió a este naufragio en el Ártico. Y llevan dos. Y el tercero es un libro llamado Hermanas del Sinaí, probablemente mi libro de no ficción preferido. Se trata de dos gemelas escocesas en la época victoriana que se convierten en estudiosas de la Biblia. Nunca fueron a la universidad porque las universidades estaban cerradas para las mujeres en ese momento, pero primero su padre y luego sus maridos les enseñaron idiomas y después entonces acabaron descubriendo manuscritos y es una historia increíble. Así que Hermanas del Sinaí es excelente y no es muy conocido. It's an incredible story. So Sisters of Sinai is excellent and not very widely known. Un libro que hayas releído más de dos veces y sin tener en cuenta a Platón.
I can say Huckleberry Finn.
Puedo decir Huckleberry Finn. Solía leerlo todos los años. Hace unos 5 años que ya no lo leo, pero lo leí todos los años durante un tiempo. Hay algo en la historia de viajar río abajo y el tipo de sátira y el humor. Siempre he pensado que era maravilloso. Es una especie de historia de aventuras con algo de crítica social incorporada, con algo de pensamiento incorporado. Y es un libro que siempre ha sido muy querido por mi corazón. ¿Y qué opinas de su reciente censura?
Oh, sure. No, it's very out of style.
Oh, por supuesto, está muy pasado de moda. Creo que es un poco difícil, porque el libro es en su intención antiesclavista, antirracista. Y puedes leerlo con cierto nivel de ironía. No tienes que tomarte al narrador completamente en serio como reportero sobre la forma en que Jim o los esclavos en el sur realmente vivían en esa época. Así que creo que es excusable leerlo, no lo sé sinceramente, y esa puede ser una de las razones por las que no lo he leído recientemente, porque no quiero descubrir que es condescendiente de alguna manera. Creo que no lo es. Hay una manera de leerlo en la que se muestra un profundo respeto por Jim, el compañero, y en el que su principal motivación es ridiculizar a estas personas que pensaron que de alguna manera se trataba de una persona infrahumana. Sinceramente, creo que es un buen libro, pero el idioma es duro para los jóvenes y yo soy lo suficientemente mayor como para no... No tengo esa sensibilidad que sí tienen los jóvenes.
But the language is hard for younger people. So I'm old enough that it doesn't. I don't have that sensitivity that the younger people do.
Un libro que ayude a una persona que acaba de finalizar sus estudios a entender el mundo un poco mejor, ya sea a nivel humano, a nivel profesional. Un libro que le darías a alguien que va a entrar en el mundo real. Uy, madre, tal vez les daría... Bueno, esto podría ser demasiado desalentador. Este podría ser un regalo terrible para alguien en esta situación, pero el libro de David Graeber llamado Bullshit Jobs, para que entiendan lo que deben evitar cuando salgan al mundo, para que tengan una idea de cuáles son los peligros. Y tal vez algo de poesía. Bueno, sí, pensaría en algo inspirador para regalar con él, un poco de poesía o algo que realmente te saque de ti mismo. No sé, Guerra y Paz, por ejemplo, algo grande para que en esos primeros meses, cuando te estás tambaleando por la conmoción de estar en el mundo, tengas algo que hacer. Bueno, pues vamos ya con la última pregunta. Un libro que regalarías sin parar.
Wow. It's funny if it...
Es gracioso, hay una manera en la que el regalo de un libro es simplemente algo que te gustaría que leyeran y que crees que disfrutarían, y después hay otra manera en la que tiene un significado. Así que si estoy pensando en qué libro disfrutaría todo el mundo, les diría la Biblia, sinceramente. Pero claro, no le daría la Biblia a todo el mundo, porque sería una evangelización agresiva de un tipo que no me gusta hacer. Tal vez algo como El Principito o algo así. Es un libro bastante bueno, interesante y profundo, y hermoso y simple. Tal vez algo así. Pues Sina Hitz, muchas gracias por tu tiempo, por tus respuestas, por el libro que has escrito. De verdad que lo disfruté muchísimo y ha sido un placer estar aquí y poder charlar contigo. Muchas gracias. Fue un placer hablar contigo.